commissario. ¿Quién es?
Son las 11 y 14 minutos, y lo que suena es un tema peculiar. Después de unos Juegos Olímpicos, Mark Ronson hizo un experimento, grabó a numerosos atletas de alto rendimiento y utilizó sonidos para recrear esta canción que estamos escuchando ahora mismo. Uh-huh. Faltan algunos que nos gustaría escuchar, ¿eh? Pero ahora le preguntamos a nuestra invitada si también, bueno, podríamos plantearnos algo así.
Sí, pero recogía, bueno, todo lo que hay que luchar, todo ese sacrificio que hay que hacer para llegar a ser el número uno del mundo.
O la número uno. Hemos escuchado que toda una leyenda pasaba hoy muy cerca de nuestros estudios de Radio Euskadi, Boulevard Magazine, y no hemos podido evitar raptarla un ratito. Vamos a escuchar el anuncio.
Kaixo bilbaínos, este 30 de octubre voy a estar jugando pelota a mano. Sí, sí. Voy a dejar la raqueta de lado para probar algo nuevo y espero dar la talla.
Garbiñe Muguruza, egunon, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Muy bien, estoy muy bien.
Bienvenida a Boulevard Magazine. Gracias. Te escuchábamos a ti misma porque eres muy dada a las redes, ¿eh? Te manejas muy bien y hacías un anuncio primero un poco medio sorpresa, ¿no? Y luego ya apuntando exactamente que darías datos sobre la ubicación.
Sí, me gustan mucho las redes sociales. Creo que es una manera, pues, de comunicar con la gente, ¿no? Que no me conoce, que solo me ve en la tele. Uh-huh. Y así conocí un poco más de mí y bueno. A jugar a pelota vasca, que Kasser y yo hemos organizado este evento, que va a ser muy divertido. A ver qué tal se me da.
Escuchábamos esa, la canción de Mark Ronson, por si hay alguien que quiere escucharla. Se ve, pues, jugadores de tenis sí se ve. Hay que pedir, por favor, que pongan también a tenistas, como es tu caso, ¿no? Se mezcla la música con sonidos de alto rendimiento, de potro, de, bueno, pues mucha competición. Y la verdad es que es interesante, ¿eh? Como experimento. Veremos a ver si en el futuro hacen otra también con tenistas, como es tu caso. Lourdes, has estado bastante enloquecida toda la mañana, dando vueltas por aquí y por allá. Entiendo que tienes previsto hablarnos de varias de las cuestiones que han traído a Garbiñe Muguruza, no solo a este estudio, sino también a nuestro entorno, ¿no?
A ver, vamos a ver. Es que llego aquí esta mañana y de repente dice, ¿que viene Garbiñe Muguruza? Digo, ¿pero qué me estás contando? Y entonces, habrá que coger una pelota para que nos la firme a todo el equipo. Uh-huh. Y claro, teniendo en cuenta el calendario, la de tareas que tienen el día de hoy, digo, ¿y ahora qué pelota traigo yo? Entonces, a ver, vamos a ver. Es que estoy súper
nerviosa. Para los oyentes de Boulevard Magazine, luego lo iremos colgando en redes, pero es verdad que tiene un cesto debajo de la mesa y enseguida irán saliendo cosas. Claro, es que Lourdes Real es así,
Garbiñe. Quiero hacerlo bien, quiero acertar, y hoy me lo ha puesto Garbiñe muy complicado y por eso estoy de los nervios. Este es el momento. Número uno, vamos a ver si acierto con esta pelota, Garbiñe. Bueno, aquí tienes el bolígrafo, yo te lo voy lanzando porque tenemos una... Ahí va. Tenemos, oye,
puedes hacer
casi
la cadena humana, que
sí,
estamos
sí,
aquí unos cuantos.
Pero como en el tenis, podemos ir haciendo un partido. Yo le voy lanzando las pelotas y a ver, ¿no? Pelota número uno, espérate que me voy a agachar, que están aquí debajo de la mesa.
Dale, que tienes mucho peligro, Lourdes. Bueno, Garbiñe,
bueno, como no he encontrado así, viene con llavero incluido, pero imagínate que, si, que está sin el llavero, ¿no?
Vamos, o sea, a explicar que es un
pelota número uno, pelota de uno de nuestros deportes más queridos. Tú lo has mencionado, la pelota a mano. Esta es la pelota ideal para que hoy nos firme Garbiñe Muguruza.
No cabe la firma, pero bueno, podría ir por ahí el asunto.
Sí, sí, yo la firmo aquí.
¿Qué te parece?
Esta es facilita para un partido porque es pequeñita, pero entiendo que jugar a pelota a mano, que lo vas a hacer como embajadora de Kasser, supondrá una fuerza tipo nivel Las Williams, ¿no? Porque estamos hablando de si tuviéramos que usarla para tenis, por ejemplo, sería de un peso muy distinto. No sé si has hecho ya algunas pruebas, tus primeros pinitos o...
No he hecho nada. De hecho, bueno, lo he visto muchas veces jugar, pero... nunca lo he intentado, así que...
Te van a enseñar las niñas, que yo creo que al final como captan los principios básicos y lo vas a hacer en plena calle, en Bilbao.
No, que todo el mundo me va a ver hacer el ridículo, vamos. No, pero me voy a preparar con las niñas, quiero que me enseñen todo lo que puedan, pero me lo voy a pasar bien, me gusta mucho el deporte, es uno nuevo que voy a probar, así que...
Hay que tener igual más fuerza que Serena y Venus juntas para darle...
Eso es difícil, ¿eh?
No, pero la mano, intento, es que hemos visto manos de... Tú tienes unas manos
grandes, grandes.
Potentes pero dulces, claro, la mano de pelotari requiere una suerte de callo que esperemos que no tenga que llegar, pero bueno, tú bueno, sonreirás mucho, pero la cosa es potente, ¿eh?
O sea, ha probado entonces, Garbiñe, con esta pelota, iba bien, ¿no? No iba mal.
Esta sí, esta es muy... muy bonita.
Venga, es muy cookie, es la palabra, pero claro, es una pelotita de llavero. Una más dura sería más intensa.
Bueno, pues de tamaños va la cosa, chica. Pelota número 2.
Pásasela a través de Íñigo, porque sí, es que si no vamos a acabar organizando aquí.
Uy,
más
cuidado,
medio de la
no me fío yo de Íñigo. Ah, bueno, vamos a hacer una cadena, grande, una cadena humana. Pelota de fútbol. ¿Por qué una pelota de fútbol, Garbiñe?
Bueno, que luego voy a ver al Atleti jugar.
Vas a estar en el palco hoy.
Sí, no me lo quiero perder.
¿Eres aficionada al fútbol o bastante has tenido con estar a todas horas practicando de tenis y entrenando?
Pues es difícil, me gusta, pero me cuesta seguirlo. Siempre estoy en algún sitio del mundo a una hora rara, pero sí, me encanta formar parte de los partidos, de sentir la emoción, ¿no? El tenis es un deporte también donde hay mucho silencio. Entonces ir a un campo de fútbol salgo contenta, salgo... No sé, todo el mundo habla, todo el mundo apoya, es muy diferente.
¿Sería complicado un encuentro de tenis en el ambiente festivo y a veces con mucho grito de lo que es habitualmente un partido de fútbol, ¿no? Que oyeseis cánticos a ratos, otras veces, bueno, pues de todo un poco, ¿no?
Sí, hay malo y bueno, pero hay ambiente, hay un ambiente único.
Sin ser yo mala, Pero eres un poco de todos los equipos, ¿no? Porque hoy ya estás con el Atleti, estuviste haciendo el saque de honor en Anoeta. Lo que pasa que, fíjate, aquel partido jugaba la Real contra el Eibar. Y yo creo que van por ahí más los tiros, ¿no? Porque tu padre precisamente es ibartarra.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, me gustan muchos equipos, ¿no? Me cuesta siempre pues, ser solo de uno, ya que me gusta en general el fútbol. Y siempre que voy intento disfrutar, conocer a los jugadores, intercambiar experiencias y eso, pero no me matéis, ¿eh?
No, aquí están oyendo también a muchos seguidores de Eibar y de la Real Sociedad y estarán, bueno, pues cada uno encantado con su parte y, bueno, es así, el mundo del fútbol es así.
Algún oyente que nos envía mensajes ya al 688-840-840, que es el número de WhatsApp, recuerda a tu Aita jugando de pequeño, de chiqui, con su jupe de Azcoitia. Wow. Es lo que nos dicen. Y también preguntan por dónde vas a estar jugando a pelota a mano, porque quieren saber si pueden ir a verte o es con aforo limitado.
No, pueden ir a verme en Gran Vía 25, es delante de la Diputación. Hemos hecho una pista ahí improvisada. Así que cualquiera que quiera reírse un poco es súper bienvenido.
¿A qué hora, Garbiñe?
A las 5:45.
Bueno, no irán a reírse, irán con muchos nervios.
No importa.
Y está muy bien, porque además que vayáis a ser mujeres, que vaya a haber también niñas, ayuda también a visibilizar el deporte femenino. Y bueno, el deporte femenino no, el deporte practicado por mujeres, perdón, que tendemos a decir siempre femenino cuando no debemos. Y eso ayudará, que no siempre habrá sido fácil, ¿no?, despuntar.
No, siempre ha sido difícil. De todas maneras, yo que vengo de un deporte muy popular, que es el tenis, es el deporte... Bueno, uno de los mejores deportes para nosotras, porque tiene mucha visibilidad y tenemos suerte de ello. Hay otros deportes que sufren más, que me gustaría que tuviesen más visibilidad, pero bueno, va mejorando mucho más que antes.
A ver, tengo por aquí más pelotas.
Claro, porque hemos sacado ya una pelota. Estamos con Garbiñe Muguruza, que es tenista profesional, y le hemos sacado ya un balón de fútbol, una pelota de pelota a mano.
Espérate,
y ahora
porque
que sacas
se me quedan aquí.
Unas pelotitas de ping-pong. ¿En serio?
Ay, es que no he encontrado de pádel, Miriam, chica, no lo cuentes todo.
Uy, de pádel no, que el otro día me metieron una paliza al pádel, madre mía.
Claro, por eso te traía también las de. Bueno, estas vamos a imaginar que son de pádel.
Ok.
Porque os da a muchos de los deportistas de élite por probar suerte en el pádel.
Eso es un mito, ¿eh? Todo el mundo, no, si tú juegas en el tenis habrás jugado al pádel. Y me metieron 5-0 y vamos, ni la vi y dije, esto es un poco injusto, ¿eh?
Eso está bien, que tengamos también posibilidad de entrar en sectores donde no somos las números uno para ver un poco cómo reconducir el fracaso, que a veces no siempre se lleva bien en ningún sector de la vida y en el deporte, claro, cuando hacéis deportes unipersonales un poco que es más complicado, ¿no? Prepararte todo un año y que luego por una lesión o por un mal día algo no vaya bien, ¿eh?
Bueno, es que lidiar con el fracaso y el éxito es lo más difícil, ¿no? El fracaso, bueno, nosotros que jugamos deporte muy, muy individual, se sufre mucho esos momentos en los que uno pierde, ¿no? Y pierdes tú solo y te encuentras solo en la habitación después. Pero bueno, hay que lidiar con eso, hay que pasar página lo antes posible. Suena muy, muy típico, ¿no? Pero es bien cierto. Y no decaer, el espíritu que no decaiga. Porque cada semana tenemos una competición nueva, al menos en eso sí que somos... afortunadas en el tenis, que hay tantos torneos que siempre puedes, bueno, olvidarte y ir al siguiente.
Uh-huh. Ah, pues entonces tengo una idea. Pues ay, vamos a hacer al revés. Mira, esta pelota, que por fin es la buena, que es la de tenis.
Por fin hemos conseguido que se imponga un poco la cordura.
No, se la deis, porque señor, es que señor. Estoy pensando que en vez de, fíjate qué idea, en vez de que la firme Garbiñe, se la vamos a firmar nosotros a ella.
Que le hará una ilusión cuando, tremenda.
No, pero claro que sí, para que cuando estén en esos momentos en el hotel sola, se acuerde de nosotros y de todo el cariño que le tiene toda la gente.
Mirará,
¿no?,
la pelota y estará pensando, pues había pues cuatro la locos voy a allí, venga yo a darme pelotas firmar. Para firmar. Bueno, tú vete firmando. Hay que comentar también, si no nos equivocamos, que hace muy poquito era tu cumpleaños, 26 sí. años, Garbiñe. Uh-huh. Y normalmente tenemos entendido que históricamente siempre has hecho, pues bueno, el soplado de velas correspondiente, pidiendo un poco, pues cuando eras pequeña, ser la número uno, sí. llegar a ese punto. Claro, ese es un momento que se alcanza en la vida. Ahora, cuando una sopla las velas de una tarta, ¿qué tipo de cosas se piden? ¿Se preocupa más por las lesiones, por ejemplo?
Bueno, más un poco por estar contenta, porque, bueno, sí que es cierto que toda la vida he estado pidiendo un cierto deseo, ¿no? Que era después ser la mejor, y una vez que lo cumples, pues te quedas como, vaya, ¿y ahora qué pido? Uh-huh. No, pero pido pues estar contenta, que me guste lo que hago, sufrir menos, ¿no? Un poco, uh-huh. bueno, ser más feliz.
Uh-huh. Lourdes, tienes un par de minutos para hacer un repaso a algunos momentos históricos en la carrera de nuestra invitada, porque también está con nosotros nuestro compañero de deportes, Asier Careaga, y también tenemos que hacer preguntas de deportes, más allá de que le hagas firmar parte del estudio, como esto siga así.
Bueno, pues está claro que ella desde que era muy pequeña ya dejaba entrever que iba a tocar el cielo con sus dedos algún día.
Yo aposté que esta chica sería de las cinco primeras del mundo, esté alrededor de los 16, 17 años.
Es la voz de Lluís Bruguera, su primer profesor. Con 3 años Garbiñe ya tenía una raqueta en la mano, no sé si más grande la raqueta o ella en ese momento.
Una mini raquetita.
Con 8 su padre le llevó junto a sus hermanos a Cataluña a la escuela de los Bruguera, que pronto vieron que tenía todo lo necesario para llegar a lo más alto. En 2015 lo rozaba y todos soñábamos con su sueño en ese momento. También nuestro compañero Dani Álvarez.
Una ambición y unas ganas de competir.
Mucha ilusión en torno a Garbiñe Muguruza y la posibilidad de que gane mañana el torneo de Wimbledon.
Lo que hablaba, ¿no?, de la ilusión, del cariño de toda la gente que se lanza, ¿no?, en ese sueño que ella tiene, y que abría los informativos esos días porque toda Euskadi estaba pendiente de ella.
Queremos destacar a la que es la principal protagonista de la actualidad. Se llama Garbiñe Muguruza y se encuentra a un solo paso de ganar su primer torneo de Grand Slam. Jugará en la legendaria pista central de Wimbledon la final del trofeo más cotizado del tenis sobre hierba. Lo hará contra la número uno del mundo, Serena Williams. Está a sus 22 años a las puertas de lograr su mayor éxito deportivo.
Y así fue su campeona de Wimbledon en 2015, después sí, 2 campeonatos de Grand Slam, Roland Garros 2016, Wimbledon 2017, y bueno, logró lo que no habían logrado ni Arantxa Sánchez Vicario ni Conchita Martínez, ganar estos 2 Grand Slam juntos. La leyenda que siempre será suya de Garbiñe, coronando la cima del circuito femenino como nadie lo había hecho, y en 2016 su gran año alcanzando el número uno mundial.
Garbiñe, cuando repasamos un histórico así, no sé si tú te has quedado pensando en nombres como Serena, por ejemplo, las Williams que mencionábamos antes. Lo habitual es que en este tipo de fórmulas alguien siempre tenga una suerte de enemigo más o menos para retarse, para competir, con quien alguien dirime un poco su competitividad, como puede ser Nadal y Federer, por ejemplo.
Bueno, las Williams son jugadoras increíbles, las he admirado desde que era pequeña, porque cuando yo era pequeña ellas ya jugaban y ya eran número uno. Y 20 años después siguen estando ahí arriba. Son realmente las jugadoras a batir. Y todas las finales pues me han tocado contra ellas y han sido las mejores finales. No hubiese cambiado nada porque para mí levantar una copa tienes que ganarle a una de las Williams. Significa más. Y los recuerdo pues con gran sentimiento, aunque hay que conseguir más.
No sé cómo tienes ahora el calendario, pero Asier, como decía, es compañero de nuestra redacción de deportes en Radio Euskadi y también tiene preguntas claro. más de fuste, digamos.
Hola. Bueno, de fuste, tan de fuste como las otras.
Nuestras,
entre
¿no?
tanta
bueno.
pelota, no me va a quedar más remedio que hacerle la pelota a Garbiñe. Bueno, Garbiñe, ¿qué ha pasado desde 2017? Llega la culminación de Wimbledon, eres la número uno del mundo y desde entonces empieza un declive que te lleva ahora a ser la número 26. No sé si has pensado en cómo revertir esa situación.
Sí, me han pasado muchísimas cosas. Desde luego, en los últimos años he vivido como una vida, ¿no?, de buenos y malos momentos. Está claro que el 2017 fue un increíble año para mí, y desde entonces pues siempre es muy difícil mantener pues la calma, la tranquilidad, ¿no?, las expectativas, sobrellevar un poco pues qué pasa si ahora no van tan bien las cosas, ¿no? Ha sido una mezcla de muchas emociones en las que, bueno, me ha hecho pasar una temporada mala, pero de eso se trata. He tenido buenas, malas, y lo bueno es que ahora empieza otra nueva temporada de la que pues estoy pues muy ilusionada para volver a lo más alto.
No sé si eres tú más exigente contigo misma
que
los demás.
No, yo soy muy mala conmigo misma.
O sea, que pues tenemos optimista con vistas al futuro. Rompías este mismo año con tu entrenador, con Samik, con el que has estado 4 años de éxito. ¿Tiene ya Samik sustituto? ¿Has pensado en algo?
Bueno, en eso estoy, ¿no? Para mí formar un equipo es algo complicado. Para mí no es solamente un negocio, ¿no? Yo quiero tener una familia profesional que me acompañe, que me ayude, que me apoye en esos momentos, que al final, en el alto nivel, la parte mental y el sobrellevar momentos difíciles es incluso más importante que un entrenador técnico, ¿no? Y bueno, lleva su tiempo encontrar la persona adecuada, así que aún estoy en busca de ella, sí.
¿Te consideras una persona de carácter fuerte, difícil?
Sí, sí que tengo un carácter difícil al final. Pero bueno, todos los que queremos ser los mejores siempre tenemos un monstruo dentro, ¿no? Me suele salir muchas veces en pista porque estamos pues, con la emoción a tope, son momentos de máxima tensión, pero forma parte del deporte y de mi carácter.
Como McEnroe, por otra parte, ¿no?
Bueno, eso es otro extremo.
Otros tenistas que han pasado la historia luego haciendo bromas de sus propios momentos estelares, ¿no? Y que han demostrado mucho sentido del humor también, ¿no? Supongo que es la tensión.
Cuando llegaste a ser la número uno, creo que comentaste que no te preocupaba tanto la clasificación mundial como ganar torneos. ¿Sigues pensando de la misma forma? ¿Prefieres ganar torneos a ser la número uno?
Sí, una vez que lógicamente llegué a ese ranking, ¿no?, el más alto, me di cuenta que el ranking es algo que cambia todas las semanas, que puedes estar uno, mañana 10, luego 3, luego 4, luego 20, lo que sea. Está claro que estar arriba pues es una muy buena señal, pero no hay nada como levantar ese trofeo en esa pista y quedártelo y decir, me he llevado el torneo a casa. Es una sensación única.
Barriendo para casa, Miriam, tenemos muchos años peleando también a una tolosarra como Lara Arruabarrena.
Ah, sí.
No sé qué nos puedes comentar de ella, ¿qué te parece?
Bueno, con Lara y yo pues nos llevamos genial, somos casi de la misma época, edad, hemos competido desde pequeñas hasta ahora. Y es una de, bueno, con las que mejor me llevo de circuito. Sí.
Y en el futuro, pensando en el futuro, ¿tienes por objetivo los Juegos de Tokio?
Sí, las Olimpiadas siempre es algo súper especial. Son cada 4 años. Pude participar en las de Río y es un ambiente único el estar ahí rodeada de tantos atletas. Se puede notar, ¿no?, la ilusión, las ganas, el trabajo que todo el mundo ha puesto para lograr una medalla. Y no me las quiero perder.
Te refieres, Garbiñe Muguruza, a competir por tenis, ¿no? Digo yo, no va a ser que ahora tengamos que buscarte también un entrenador para pelota. Si esto empieza a ser un exitazo, pero nunca se sabe. Igual las pasiones empiezan a desatarse.
Igual tengo más talento para otros deportes. La verdad es que nunca he tenido mucho talento para otros deportes, ¿eh? Siempre ha sido muy el tenis, pero sí, claro, hablando de tenis.
Eso es, pero tampoco te habrá dado mucho tiempo a saber si eres buenísima en otros deportes, porque ¿cuántas horas practicas cuando estás en época de entrenar activamente, por ejemplo?
Bueno, es un estilo de vida. Llevo jugando toda mi vida desde los 3 años. Todo mi tiempo lo he dedicado al tenis, a conseguir mi sueño. La verdad es un sacrificio muy grande, pero a la vez me gusta tanto que para mí pues no lo considero así.
¿Puedo preguntar, Miriam?
Sí, sí,
por
sí.
Dos.
Sí,
¿puedo
que se prepare.
Quiero
está abrazada al balón.
Sí, mira, me dais. A ver, dime.
Quiero pedirle a Garbiñe dos caras. O sea, yo quiero saber qué cara se pone. Porque claro, cuando tú empiezas un torneo, pues hay muchas competidoras.
Sí.
Pero cuando una llega a la final, solamente hay dos. Y el vestuario es enorme, claro, enorme para que entre todo el mundo. Pero cuando ya solo quedan dos personas, entras allí y estáis en el mismo vestuario las dos.
Sí.
Entonces, ¿cómo hacéis? ¿Os vais una punta, la otra, la otra? O sea, ¿qué cara le pones tú? O sea, un poco como de intimidar, ¿no? O sea, un poco de cuidado, ¿eh?
Bueno, a ver, haces tu vida. Al final, un deporte muy individual, está claro que coincides en el vestuario es grande, pero...
¿A Serena qué cara le pones? ¿Qué cara te pone ella?
Bueno, ella tiene una cara de intimidación.
Tiene.
Todas tenemos.
Esa mujer se pone en la tirante y ves ese músculo. Y...
Ojo que Garbiñe, si no la han visto de cerca, es muy alta y también impone. O sea, que puede poner cara así un poquito seria o amenazar con robar la toalla
Realmente hago mi vida. Estoy un poco, me encierro un poco en una burbuja, ¿no? Sobre todo antes de una final, que es el momento más importante. Me vado un poco de quién esté, quién no esté, quién esté viendo el partido, quién no, un poco hay que tomárselo un poco así. Y con mi rival, bueno, en la pista, que la raqueta es la que tiene que hablar. Así que ay, solo ay, pienso en
ay,
eso.
Ay, ay, ay. Va, y la otra cara que esta tiene que ser. O sea, ¿es verdad que cuando terminas un partido 40 grados, chica, estoy aquí muerta, he ganado, he perdido, sea lo que sea, sobre todo si has perdido, no quiero ni pensarlo, te tienes que meter en una bañera con hielo y estar ahí 10 minutos?
Sí, sí, lo hago siempre. Partidos difíciles donde sales tan cansado que te duelen las piernas, tienes agujetas, calambres, te metes en una bañera con hielo.
¿Te pones calcetines?
Está súper fría el agua, son calcetines de neopreno, si no los dedos se me quedan así como moraditos. Hay que hacer de todo para recuperarse, ¿no? Tenemos 24 horas para volver a estar a tope para otro partido y hay veces que partidos tardas 3 días en volver a sentirte bien. Entonces, pues una bañera con hielo es una de las... Bueno, un clásico, ¿no?, de los deportistas para cuando...
Pero 10 minutos.
10 minutos, sí, sí. Bueno, pero te acostumbras, al final dejas de sentir un poco...
Son un minuto gritando, más o menos, haríamos sí, nosotros, y luego ya el segundo como sí. desmayados prácticamente, ¿no? Un poco
esperando que ya no sientes nada.
Garbiñe, ¿has hecho alguna vez el cálculo? Supongo que sí, si no lo has hecho tú, alguien de tu equipo, de tus saques, de velocidad, por ejemplo, de saque, tus mejores momentos.
Alguna vez he mirado, pero nunca le he puesto mucha atención, la verdad.
Es que nos parece exagerado hasta ¿sí? para conducir. En algunos casos, cuando vemos saques por encima de 100 kilómetros por hora, nos parece una cosa loquísima. Sí. ¿Es tu principal baza el saque? ¿O hay dentro de que ahora mismo no estás compitiendo y podemos contar alguna cosa sin miedo a que esto lo reutilicen en tu contra?
Bueno, al ser una chica alta, pues el saque es muy importante, ¿no? Tengo brazos muy largos. El saque es el único golpe que depende 100% de uno mismo, porque empiezas el punto. Entonces, las personas que tienen un buen saque tienen, pues, bueno, parte del partido, ¿no? Se suele decir parte del partido en control o ganado. Muchas veces el saque hay que ser inteligente y no hay que también pegarle tan fuerte, sino también jugar con la colocación. Un saque colocado hace mucho daño que uno tan fuerte. Entonces, hay que hacer un poco lista ahí y jugar un poco con eso.
Y con la fuerza que tiene la persona que te está mandando, ¿no?
Sí, bueno, es un poco estrategia, ¿no? Puedes, bueno, es muy tenístico, pero por ejemplo, si sacas muy fuerte, pues lo fácil es bloquear el saque, que es, suele funcionar, pero cuando te colocan en una esquinita el saque, pues ahí se sufre más.
Bueno, se sufre, pero claro, estamos hablando de partidos en los que se sufre mucho y mucho rato, ¿no? Porque son muy largos, son muchas horas. Me imagino que reconducirse cuando hay un juego que te está yendo mal, lo que tú esperabas ir de saque y por lo que sea se tuerce, no hay manera. Supongo que en esos momentos en los que hay que tener mucho control mental y sentarse en lo que será, que es un minuto, lo que podéis estar justo sentados ahí intentando reconducirlo. ¿Tienes alguna técnica así para que nos pueda servir al resto de los mortales para tratar de evitar un momento antes de decir se me está yendo de las manos la vida, el partido? ¿Cómo lo
pues,
haces?
No hay ningún secreto. A todos nos pasa igual. Lo difícil es controlar la frustración, ¿no? Porque es lo que te hace perder un poco la cabeza y al final en 3 segundos se te puede ir casi todo el partido a ese alto nivel. Bueno, lo que solemos hacer es ya lo que no puedes controlar, pues intenta hacer lo que puedas controlar, ¿no? Es la hora, el punto que perdí ayer antes o yo qué sé, hay puntos que se te quedan grabados, ¿no? ¿Por qué perdí el punto este clave en el 3-1? Hay que un poco pasar página y eso es lo difícil, lo que a veces nos cuesta, sobre todo si estamos muy sensibles, si es un partido importante, si la rival pues le tenemos muchas ganas, ¿no? Hay muchas cosas, muchas influencias, pero la frustración es clave.
¿Tanto entrenar? Perdona, yo.
No, es que están llegando mensajes, bueno, hay gente que te agradece todo lo que has hecho hasta ahora en el mundo del tenis y también hay, no sé cómo... ¿Cómo tenemos que interpretar este mensaje? Pero hay quien nos manda un mensaje desde Iganchi. Preguntan, bueno, si vienes con frecuencia de alguna manera por aquí, si mantienes contacto también con la familia, porque además dice que tiene un sobrino que nos escribe, que es pelotari guapísimo, que estaría encantado de darte clases con eso de que se ha enterado
que hoy
está jugando a pelota. Por eso digo, no sé cómo hay que interpretarlo.
Estamos aquí generando mucha expectativa, más de la que esperábamos.
Yo creo que sí, que soy muy mala. Bueno, suelo venir cuando puedo, la verdad que no es mucho, si estoy viajando, siempre estoy entrenando, pero cuando vengo siempre lo paso genial, tengo muchas raíces aquí, siempre la gente me da una bienvenida espectacular y me siento muy bien.
Bueno, pues la última pregunta te dejo, Lourdes, o voy yo, porque te veo muy emocionada, pero yo quisiera saber cuál es el recuerdo que, si cierra los ojos, tiene en la cabeza esa gran victoria, no sé si de chavala o después ya en grandes torneos como Roland Garros. Si te hicieran recordar esa victoria o ese punto, ¿cuál sería? ¿En qué momento nos situaríamos?
Sabes, hay muchos momentos. No tiene por qué ser el torneo más grande, sino me recuerdo cuando era más pequeñita y jugué un torneo, un campeonato de España, que ganarlo fue lo máximo que me había pasado, ¿no? Y eso lo recuerdo con mucha alegría. Lógicamente, ganar un Grand Slam, mi primer Grand Slam en Roland Garros, fue un momentazo, ¿no? Fue decir, lo he conseguido, me lo he creído, soy capaz de hacerlo. Fue un momento de ver que podía hacerlo, ¿no? Porque hasta que no lo haces, no sabes. Entonces, siempre era pues voluntad y creer que podía, pero cuando lo conseguí, pues fue pues una súper sensación.
Pues agradecemos muchísimo tu presencia hoy aquí, Garbiñe Muguruza, eskerrikasko.
Eskerrikasko.
Muchísima suerte en tu carrera, bueno, pues que no tengas ninguna lesión, toquemos madera de tu parte, y sobre todo que sea un exitazo lo de esta tarde, y si ves que por lo que sea surge el amor también con la pelota, bueno, pues vuelve cuando quieras, que entrenamos contigo si hace falta.
Tengo que volver a Radio Euskadi. Ya va a contaros qué tal.
Eso es que recalco, Garbiñe, ¿eh? Agur. Adiós. Gracias a todos.
Agur.
Tú no sabes qué tanto necesito tus besos. Tú no sabes qué tanto he pedido a los santos. Tú no sabes qué tanto yo te quiero a mi lado. Adelante, te pregunto, no quiero ilusionarme. He pecado tal vez por descuidarte, o quizás los dos fuimos culpables. Tú no sabes qué tanto quiero darte, quiero amarte enterita como antes. Nunca han sido tan malas las segundas partes, espero que un día sepas perdonarme. No sé si esto te lo dije, que justo antes de dormirme yo le rezo a todos mis santos porque estés siempre a mi lado. Yo seré tu fiel amado. Tú no sabes qué tanto yo deseo tu cuerpo. Tú no sabes qué tanto necesito tus besos. Tú no sabes qué tanto he pedido a los santos. Tú no sabes qué tanto yo te quiero a mi lado. Parte de mis sentimientos en la que dice que te...